Este tema me interesa particularmente y creo que también les va a interesar a ustedes porque tiene que ver con esta vida tan particular que estamos viviendo. Aquellos que tenemos 20, 30, 40, hasta 50 años, lo vivimos de alguna manera, también tenemos recursos para adaptarnos, pero no dejo de pensar en los adultos mayores que ya no tienen la posibilidad de hasta ir a hacer alguna compra, sino que tienen que ir en un horario marginal, que no pueden cruzarse con los afectos, y me pregunto cómo hacer para tender un puente de comunicación con ellos. Por eso estamos en comunicación con Luis Cámara, que es gerontólogo del Hospital Italiano. Luis, muy buenos días, tu tocayo Luis Bremer te saluda.
Bueno, ¿qué tal, Lucho? Como nos dicen en Perú.
Luis, le quería preguntar, ¿cómo hacer con los adultos mayores y cómo armarles también una rutina dentro de la casa o distintas formas de entretenimiento cuando muchos no están colonizados digitalmente, no tienen, digamos, el hábito de la computadora o del celular?
Estamos frente a un problema porque a lo largo de toda mi vida médica, yo hago en realidad medicina interna y he dirigido el programa de medicina geriátrica. No soy gerontólogo, pero en la práctica he ejercido mucho la medicina. Y lo que he estado diciendo por más de 30 años exactamente revela lo que hay que hacer ahora. Entonces se me hace un poco complicado, digamos, dar un consejo cuando nosotros estimulamos permanentemente para todas las personas, no solamente para las personas adultas, la vida social. Cuando más se comunicaba con gente, nosotros estimulábamos a las personas grandes que a veces habían tenido ganas de estudiar, que vayan a los múltiples, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, múltiples cursos que hacía la Universidad de Buenos Aires, que se movilicen, que entren en grupos de discusión de películas, como se hacía la antigua, o que vaya a talleres literarios. Todo lo que salía y todo lo que sería la vida gregaria al máximo, ¿no? Pues eso generaba un estímulo como una especie de gran antídoto para el envejecimiento. Pero en este momento, este virus que cambió el mundo, volvimos prácticamente al medioevo, se han cerrado las fronteras ayer, una cosa que jamás creí en mi vida que iba a escuchar esa frase, iba a pasar. Y ahora nos tenemos que cuidar de una manera totalmente diferente, digamos. La pelota la tiene el virus y está haciendo con nosotros un divertimento infernal.
Bueno, cambio la pregunta.
Entonces tenemos que reconsiderar todo y ahí estamos medio sin experiencia, no tenemos fórmulas mágicas, como usted dice. Hay una que dijo así al pasar, que me parece muy interesante, que es el tema del mundo digital. Muchas personas grandes ya están digitalizadas.
Ah, bien.
Ojo, punto número uno, no es lo mismo que a lo mejor esto le diría 3 años atrás. Y dentro de esa digitalización, una herramienta fundamental es el WhatsApp.
Claro.
Fundamental. Porque a través de que se pueden verse con sus familiares, pueden hacer pequeñas videoconferencias, pueden mandar mensajes, mandan pequeños videitos, se entretienen mucho, hasta yo mismo, porque yo también estoy en una semi-cuarentena, por así decirlo, porque ya soy grandecito. Eso genera por lo menos mucho entretenimiento y también nos está sirviendo a nosotros y le estamos estimulando a los familiares que tengan un control de sus familiares mayores a través de la telefonía y a través del WhatsApp.
Bien, Luis, le pregunto porque habitualmente muchos adultos mayores les nutre, les da una posibilidad muy muy de vida, sentirse útil para los demás. Digo, un recurso podría ser que familiares o vecinos, si les gusta cocinar, por ejemplo, les acerquen los ingredientes y ellos poder hacer un plato rico para compartir sin contacto de manos, ¿no? Simplemente con la puerta de por medio.
Esas son técnicas que se están haciendo. Se están haciendo muchas reuniones. Recorremos, por ejemplo, Buenos Aires y Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Pudiésemos decir que en este gran anillo que está prácticamente el 40% de la población, casi el 50-60% de la población vive en edificios. Con lo cual, las ayudas sociales dentro del edificio es tremendamente útil. Y acá hay que tener cuidado porque a veces se están ocurriendo en algunas situaciones un anecdotario de cierta discriminación con alguien que se presume dentro del edificio que pudiese estar infectado. Acá hay que decirle al resto de la población que se sepa cuidar pero que no discrimine porque aún el tema puede ser mucho peor. Yo no creo que ocurra en la Argentina por nuestro propio sistema de comunicación lo que está pasando en algunos lugares de Europa que a veces los ancianos quedan solos y de repente fallecen medio sin que nadie se entere. Yo creo que la red familiar que seguimos teniendo nosotros y también de algunos gente que ayuda, va a impedir esa situación. Pero tenemos que ser cuidadosos porque si viniese una epidemia muy grande aquí, cosa que puede pasar, no lo veo así en forma inminente que vaya a ocurrir, vamos a necesitar que muchas personas sean agentes de salud, más allá de los que ya sí somos agentes de salud.
Doctor Cámara, Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo
sí,
le va?
¿Cómo le va, Fernando?
Por ahí uno siempre tiene registros más personales o familiares, y me parece que por ahí es un muy buen tiempo como para registrar también la memoria de los adultos mayores.
Sí, sí.
No la memoria en términos de recuerdos, sino de historias, ¿no? De conectar con nuestros pasados. Y yo lo que veo en sobrinos y en mis hijos mismos, que mi madre tiene 85 años, está más conectada que yo, digamos, en las redes, y las maneja muy bien. Lo que veo en reuniones familiares es que muchas veces hay un momento en la vida de los chicos que empiezan a hacer preguntas por encima de la generación de sus padres, es decir, a sus abuelos. ¿Qué hacías vos en tal tiempo? Cuando vos eras chica, ¿asistía a esta historia, tal cosa? Me parece que nosotros, que estamos en una generación intermedia, tenemos que apuntar a eso, a revalorizar el relato, la memoria oral, etcétera, porque nos ayuda a conectar también con nuestras raíces, ¿no?
Eso es muy importante, pero estamos viviendo en un tiempo de los millennials que están en su propia cultura. Y en este momento lo que tú dices me parece que está muy bien, pero me parece que estamos en cierto modo a contramano de cómo se están moviendo esta cultura de los millennials. Uh-huh. Y por otro lado, también te diría, y pongo el ejemplo que tú me has dicho de tu madre, yo creo que el mundo de los adultos mayores ya tiene una vida propia y que no están solamente esperando la muerte. Están con proyectos de vida, están con ganas de hacer cosas. Uh-huh. Es muy importante esto. Están con ganas de hacer cosas. Uh-huh. Y se sienten con la capacidad como para hacerla. Uh-huh. Con lo cual, digamos, no estarían tan dependientes de que un nieto me hable y me pregunte cuál es mi época, porque no te sorprenda que un anciano te diga que esta es mi época.
Sí, no, lo que digo para esta etapa de como una suerte de excepción para aprovechar ese tipo de relatos, porque es verdad, tal cual lo dice usted, y me pasa a mí también con mi madre, que tiene una cantidad de actividades que a sus 85 años se sorprende realmente.
Bueno, es cierto que es una oportunidad de conectar, pero bueno, estamos el problema que no nos podemos conectar físicamente, entonces no nos queda otra más que la conexión vía digital, digamos, vía correo electrónico, pero básicamente la instantaneidad que da el teléfono y el WhatsApp. A mí realmente el WhatsApp creo que está cambiando toda la comunicación, porque permite que uno mande mensajes cortos, puede enviar saludos, manda un video interesante, una opinión, pone la videoconferencia y lo ve al otro. Nosotros estamos estimulando permanentemente el contacto para que lo vea. De paso, de ayudarlo anímicamente, nadie nos sintamos solos, y de paso, mamá, tomate los remedios, fíjate tal cosa, tener fiebre. También se puede ejercer un control telefónico. De hecho, hay muchos programas médicos que usamos controles telefónicos.
Claro, no quiero caer en consejos de perogrullo, pero que los adultos mayores se recontacten con vínculos que estaban distanciados hace algún tiempo, o ordenar internamente, que hay muchos adultos acumulativos, ¿no? Como consideran que tal vez justamente tienen ahí el acervo de toda su vida. Reordenar las casas, despojarse de aquellas cosas que de pronto ya no consideran interesantes, ¿es una posibilidad?
Sí, yo no diría que cuál es la fórmula. Lo que sí le diría que uno tiene que hacer cosas, ¿no? Quedarse quieto ahí mirando televisión y sobre todo viendo noticias del coronavirus es lo que diríamos no tenemos que hacer. Que haga cualquier tarea, tal cual dice usted, conectarse con otras personas, encontrar un libro viejo que no lo terminó y que lo vuelva a leer, reordenar su biblioteca, conectarse y buscar entrar por Facebook a ver si encuentra un antiguo compañero de colegio, mil actividades que puedan llegar a hacer dentro de la casa, lo cual genera cierta incomodidad, porque le vuelvo a decir, permanentemente nosotros queremos que la gente salga, que se comunique, como si tenés que estar en tu mundo interior, no es tan fácil encontrar una fórmula mágica, hay todo un fenómeno de adaptación, pero hay mil maneras como para hacer cosas. Sí, le diría, lo único que si puedo aconsejar, no estemos mirando todo el día la TV con el coronavirus, porque eso es un diría, insalubre. Sí, apertura.
Luis, Leticia Martínez, sí, lo saluda. Sí. Yo observo algo, no sé si usted, me interesa saber si lo comparte, pero dado que justamente los adultos mayores forman parte de los factores de riesgo, me parece que son como los protagonistas o los protegidos, si se quiere, de alguna manera, en este contexto, y lo noto cuando, no sé, desde los balcones el vecino grita, si hay algún adulto mayor que necesita que le vaya a comprar algo, me avisa, digo, los nietos que le dicen, bueno, abuelo, abuela, no te voy a poder ver, no quiero, o sea, acceden a no verlos para cuidarlos. ¿Cómo? Me gustaría saber si, bueno, lo pudo hablar quizás con algún paciente, si logran visualizar eso, ¿cómo lo ve usted? Que me parece que se puso el foco puntualmente en el cuidado de los adultos mayores.
Bueno, eso porque los datos realmente, en casi todas las enfermedades febriles en los inviernos, es nocivo para los adultos mayores. Sí. Eso ya se sabe, lo sabemos todo. Tanto lo sabemos que lo asumimos como algo natural, por así decirlo. Pero los inviernos, mi propio abuelo me dijo, bueno, yo los inviernos paso mal, no sé si paso el próximo invierno. Y así sucedió. Claro. O sea, ya es conocimiento, te estoy contando una anécdota de 40 años atrás. ¿Eh? Sí. O sea, que eso es conocimiento, que los inviernos, digamos, y estos virus nos complican a los adultos mayores. Este virus particularmente compromete a las personas muy ancianas, pero también a algunas personas jóvenes les hace mucho daño pulmonar. Un fenómeno que combina un poco lo que sería parecido en su tipo de lesión, como si fuese un virus de la gripe, que es, digamos, muy nocivo para los ancianos y las personas con enfermedades crónicas, como ya se está anunciando por todos lados, pero al mismo tiempo se combina con la forma del SARS ese del 2003, que de repente un adulto joven le hace un daño pulmonar severo y que necesita terapia intensiva, ¿no? Tiene la combinación de los dos. Es obvio que el grupo target es la población anciana, y eso lo estamos viendo por los casos que ocurren en Italia y los casos que están ocurriendo, digamos, claro, en España. Y si encima esa población anciana tiene una lista de enfermedades como diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar previa, inmunodeprimido, que tiene un cáncer, la situación se pone un poco más complicada.
Clarísimo.
A tal punto que los protocolos de tratamiento que se hicieron con el Ministerio y también que nuestra sociedad, por otro lado, está movilizando, discrimina, digamos, tener factores de riesgo de enfermedades o no. También para la población más joven, ¿eh?
Doctor.
Digamos.
Le agradecemos muchísimo estos minutos por Nacional y Folclórica, justamente dando herramientas para capear este temporal, para salir de la cuarentena cuanto antes, esperemos, a nivel nacional. Muchas gracias.
Está bien, bueno, hasta luego. Gracias por llamar.
El doctor Luis Cámara, gerontólogo, a la vez que damos una información, sí, de última.